Joseba, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Sé que tu agenda es súper, súper, súper ocupada, sobre todo en este tiempo, ¿no? En este tiempo primaveral.
Pues sí, ya sabes que la primavera, la sangre altera, y bueno, pues ya sabes, estamos todas las empresas que dedicamos al tema de tierras y turbas, pues estamos a tope, a tope.
En nuestro espacio Vivir para Ver, bueno, casi todos los viernes hablamos un poco de lo que es el cuidado de las huertas, de las tierras y sobre todo lo que le gusta mucho a nuestro amigo Paco, que es el hecho de cultivar la tierra. Lo que hay que hacer es cultivar la tierra y vosotros echáis una mano para esto, ¿no?
Claro, nosotros fabricamos, pues aparte de ser fabricantes de un compost de caballo en este caso, que está muy, muy asentado ya en el mercado, pues luego fabricamos a base, a partir de ese compost, fabricamos turbas, recebos, tierras, abonamos las tierras, y bueno, pues tenemos una gama de productos pues que ayudan a la persona que quiere hacer la huerta o que quiere hacer un jardín a hacer ese proceso.
¿Y cómo se llega hasta este negocio? Yo tengo una curiosidad, ¿eh? Porque no sé cómo tú acabaste en este negocio. ¿Has estudiado de ello? ¿Te viene de familia? ¿Cómo ha sido la cosa?
Bueno, pues a mí me viene un poquitín de familia, ¿no? Pues yo vengo del mundo de las grúas, de las grandes grúas de elevación de toneladas. Y yo vine a trabajar a esta empresa porque cuando empezó a crecer todo este mundo, o toda esta empresa, mi cuñado me propuso, que es el gerente de la empresa, mi cuñado Aitor, me propuso que quería alguien para manejar el camión, para tener un camión, pues para servir directamente a los clientes y estar con ellos un poquito. Pues al final, si tú estás con el cliente, es el que recibes las pegas, los problemas, o las cosas buenas o malas. Yeah. Y entonces, pues bueno, nos pusimos a trabajar así, compramos un camión nuevo, nos pusimos en carretera y empezamos a distribuir nuestros productos pues a las tiendas y centros de jardinería y cooperativas en este caso.
Hay mucho más mercado de lo que podamos pensar, ¿verdad?
Hay muchísimo mercado. Hay mucho mercado, sobre todo aquí en el norte. Nosotros estamos situados aquí, ¿no? Pero trabajamos desde Asturias hasta Huesca, o sea, Aragón, y luego para abajo hasta Aranda de Duero.
Fíjate.
Sí, sí. Y ya no queremos más, ¿eh? Ya no queremos más. Estamos bien, preferimos cuidar a nuestros clientes de siempre, porque claro, el problema que hay ahora mismo es que tienes mucho volumen de trabajo. Y si tú te dedicas a atender a los que te van viniendo nuevos, pues desatiendes a los que tienes de siempre.
O sea, que tenemos aquí un filón, tenemos una opción de negocio, de emprendizaje, ¿no? Podría ser, bueno, un llamamiento también, ¿no?
Sí, sí, bueno, ya hay empresas que salen, todos los años surgen. Lo que pasa es que los costes en maquinaria para procesar el material son muy importantes. Entonces, maquinaria son elevadísimos.
Tú dices procesar el material. Exactamente, este compost, ¿cómo se hace? O sea, no es que vayamos aquí a descubrir la receta maestra, ¿no? Pero sí que es importante saber qué elementos se utilizan para luego saber exactamente qué es lo que estamos echando en nuestras tierras, ¿no? ¿Solemos leer esa letra pequeña? ¿Sabemos de lo que estamos hablando?
Bueno, ya lo primero del compost, aquí, por ejemplo, cuando tienes una planta de compostaje, aquí llevas un seguimiento de Gobierno Vasco y Diputación bastante exhaustivo. Entonces tienes a los veterinarios, hay siempre analíticas por medio, cada pila, vamos a decir, o cada remesa tiene su analítica y tiene su NPK, se saca su NPK y todo el proceso que se necesita. Y la forma de trabajar el material es, se trae el producto a planta y se van haciendo distintas pilas. Y luego se usa un sistema de volteo, con maquinaria, pues con palas enormes grandes, pues se va volteando hasta que, según los termómetros, llegan a las temperaturas idóneas, y cuando ya han llegado al proceso de idóneo, se aparte, se mira si está bien, se hace toda la analítica, lo que sea, porque esto es el que lleva todo el tema de recetas y todo este tipo de cosas, es mi cuñado Aitor, que es el que controla toda la planta y él es el gerente de la empresa y el que gestiona todo.
Aquí lo más importante supongo que será conseguir una materia prima de calidad. A partir de ahí ya el tratamiento pues más o menos puede ser a base de eso, de recetas, de saber cómo hacerlo. Uh-huh. Pero la base, como en todo, ¿no? Hace falta una buena materia prima para hacer incluso una pequeña purrusalda rica, pero con unos buenos puerros. Y en este caso pues un compost bueno con una buena caca, ¿no?
Eso es. Bueno, nosotros caca no le llamamos nunca.
Bueno,
llamamos
basura,
caca,
¿no? Pues, ¿no? Le llamáis basura,
estiércol,
¿no?
Estiércol. Más, sí. Yo creo que es una palabra un poquito más equilibrada.
Bueno, vale. También se suele llamar así basura, ¿no? Mucha gente dice, yo voy a echar un poco de basura, animal, basura. Hay saber qué tipo de animales son, qué cuidados han tenido, y a partir de ahí será más fácil para vosotros.
Muy importante. Es muy importante cuando, sobre todo, cuando se recogen las basuras de los centros de donde recogemos, pues que las basuras o los estiércoles no vengan contaminados. Por ejemplo, de mano de la Diputación, pues siempre se ha insistido en que, pues eso, la gente que está trabajando ahí, pues que no tire plásticos al estiércol, que no añada otras cosas, o boticas, o otras cosas, ¿no? Que se suelen dar igual para limpiar las cuadras, yo qué sé, imagínate que limpian con lejía. Y luego eso que han limpiado con lejía, te lo están añadiendo allí y te lo tiran con la basura, pues no, eso no se puede hacer.
Y saber en qué momento se recoge también, porque los grandes animales, en este caso entiendo que es una basura de vacas, ¿no?, o de caballos, ¿no? Tampoco están siempre en su mejor momento, porque también tienen sus propios planes de vacunación, de desparasitación y demás, ¿no?
Eso es. Aquí nosotros recogemos las... Hombre, lo que está claro es que los grandes centros de ganadería, vamos a decirlo así, o que tienen muchos caballos o que tal o que cual, esos no te van a estar apartando la basura porque el caballo está recién vacunado o porque tal o porque cual. No, es un volumen tan grande de basura el que se mueve que yo creo que no lo tienen muy en cuenta. Yeah. El tema de una vacuna además no tiene por qué influir en el proceso final del compost. Pero bueno, ya te digo que esto es hablar un poquito a grosso modo, porque yo tampoco no soy el más capacitado. Yo soy aquí en la empresa el que lleva el tema de la logística y el transporte y pues el que está con el cliente y tal. Pero bueno, pues ya te digo, todo lo que es el tema del compost y las recetas y todo esto, aquí es el...
Hombre, lo importante es saber que hay un control y que por parte de las autoridades sanitarias o de los profesionales que estáis en el sector hay un cuidado, que es a que igual nosotros como consumidores finales también tendríamos que exigir o pedir o fijarnos, ¿no? No vale todo.
Sí, hay un control... De hecho, a mí me revisan, imagínate hasta qué punto es exhaustivo el camión, el control, a mí me revisan hasta el camión. Me revisan que si, por ejemplo, he llevado compost a granel, me hacen una revisión de que el camión se haya limpiado. Después de haber hecho el transporte de ese material, se haya procesado el camión y se haya limpiado. Y pues te dicen además en ese momento sí, que utilices pues un producto fuerte, una lejía o algo, limpies el camión y luego pues una catcher, pues lo manguees y tengas el camión en perfecto estado de limpieza, ¿no?, para el transporte de este tipo de materiales.
En eso estáis en este momento primaveral que, bueno, pues hay mucha demanda, ¿no?, de este tipo de productos, pero a lo largo del año también seguís trabajando, evidentemente, con otros productos que también los tenéis, ¿no?, desde Molalecu, vamos. ¿Qué otras opciones hay? Si queremos ponernos en contacto con vosotros, ¿qué otras ofertas tenéis a lo largo del año?
Nosotros, por ejemplo, un producto que se vende todo el año, ese es la turba. Las turbas, ¿no? Entonces los sustratos, tanto un sustrato universal como un sustrato profesional, ese es un producto que se vende durante todo el año. Todo el mundo que quiere poner unas flores en interior, dentro de su casa, o en una oficina, o en una empresa, lo que sea, el producto que se utiliza durante todo el año es la turba. Luego, si por ejemplo queremos hablar de un producto más estacional, como puede ser el recebo se utiliza en primavera y en otoño. Si nos vamos a las tierras también se pueden utilizar todo el año, porque siempre... tienes alguna obra o alguna cosa, pues que siempre tienes que utilizar la tierra. Pero cuanto más se utiliza el boom de la tierra es ahora en primavera.
Ya.
Haces el jardín nuevo, haces unos parterres para poner plantas nuevas, pues es ahora.
¿Y tú crees que ahora con esto, en estos tiempos de pandemia, hay más demanda? ¿Estamos todos como más conectados, más enganchados a la tierra?
Pues hombre, yo tengo que decir que sí. O creo que sí, por lo menos. Porque no es normal el salto cualitativo en ventas que ha habido del año pasado ya a este, vamos a hacer la comparativa con el año anterior,
sí.
Es muy importante, es un salto en ventas, pues no te va a decir tantos por ciento porque no lo sé, ya. Pero es muchísimo, muchísimo.
¿Y sobre todo por productos hortícolas o nos tiramos más por las flores, por los árboles? ¿Cuál sería la línea quizá que más habéis visto que están demandando o que estamos demandando?
Yo te puedo decir que, por ejemplo, tierra ahora mismo. A mí una persona que me pida tierra ahora mismo tiene que esperar un plazo de entrega entre 15 y 20 días.
Yeah.
Y, por ejemplo, la gente que está pidiendo flores en los gardens que mis clientes o que tienen flores, les está costando encontrar flor. Flor que tenga ya un crecimiento adecuado, no tal, para poner a la venta ahora, les está costando. Hay problemas de entrega de suministros de flor, de planta.
Uh-huh.
Y el año pasado, por ejemplo, hubo problemas de tomate, de pimiento, hubo muchos problemas con el hortícola.
Ya. Yeah. Eso quizá porque estamos más deseosos, porque nos hemos lanzado más, aunque sea en parcelas más pequeñitas, o los que ya tenían una tierra han dicho, oye, mira, pues con esto encuentro un entretenimiento, mato un poco el tiempo y además, bueno, pues consigo productos ricos, que sé de dónde vienen, ¿no? O cómo será lo nuestro, ¿no? ¿Cómo será nuestra cabeza, verdad?
Pues no sé, yo lo que sí sé, por ejemplo, es que la gente que tiene un jardín ahora mismo, pues le quiere dar uso.
Ya.
Tiene un jardín, no puede irse fuera... no puede salir de su casa o no quiere salir de su casa, entonces tiene un jardín, tiene un sitio para aprovechar, y joder, este jardín que tengo aquí con cuatro hierbajos y con un seto mal puesto, joder, pues lo voy a arreglar.
Uh-huh.
Y eso es, pues, por ejemplo, en el tema de los jardines es la demanda que hay ahora.
Yeah.
Voy a arreglar el jardín, voy a ponerlo bien y voy a aprovechar este sitio que tengo aquí en mi casa, sea de 3, de 4, de 6 o de 10 o de 100 metros cuadrados. Y se está arreglando mucho jardín.
Yeah.
Y ahora empieza ya, estamos ya en fines de abril, empieza la campaña de la hortícola, de la huerta, la campaña de más venta de compost para abonar las huertas y todos los productos relacionados con lo que es la huerta.
Uh-huh. Es una afición que va un poco, bueno, pues al alza. Yo, vamos, me parece, de todas formas tampoco vamos a decir que es una mala consecuencia, ¿no? Al final de cuentas, pues ahí está, la tierra siempre ha estado allí y por ejemplo, huertos urbanos o huertos así pequeños, aunque sea en un espacio muy reducido, también, bueno, siempre ha habido personas interesadas por estos temas.
Siempre, siempre ha habido personas y para mí es una cosa muy buena, ¿eh? Que la gente sepa lo que se lleva a la boca, que se lo ha producido él mismo, que sabe que está hecho en ecológico y que te estás comiendo un tomate que lo has producido tú,
ya.
Te estás comiendo unos pimientos calzones tú, pues eso aparte de, yo creo que aparte del gusto, la mente también funciona ahí y estás comiendo algo, pues, 10 veces más delicioso que lo que puedas comprar.
Ya, hay una parte de satisfacción ahí. Y bueno, y si tienes mucha producción, incluso de poder regalar algo como si fuera un tesoro, ¿no?
O,
bueno,
eso es.
Si alguien te regala unos tomates, esa persona es muy buena contigo, no cabe duda.
Pues es una cosa que se ha hecho aquí en Euskadi y se ha hecho siempre muchísimo, ¿no? Nosotros, yo, por ejemplo, tengo mi propia huerta, mi cuñado tiene su propia huerta, aquí más o menos en los que vivimos aquí en la zona de Baque Munguía y tal, pues siempre tenemos nuestras propias huertas. Y pues siempre que me ha sobrado, pues he cogido las vainas y tal. Mm. Pues, esta es para el vecino, esta es para el de aquí, esta es para el allá.
Yeah.
Pues yo creo que es algo que muy bonito y que hace a la gente pues más de aquí todavía. Yeah.
¿No? Esa forma de relacionarnos. Pero ojo, tanto el que da como el que recibe. Las dos personas al final ganan y lo tratan como si fuera un tesoro y así hay que cogerlo, ¿eh? Aunque luego
resulta
que no te gusten las vainas, pues oye, inténtalo porque seguramente no tiene nada que ver con otras vainas que hayas podido comer en otro momento, ¿no?
Eso ya sabes, eso ya para gustos los colores. Hay gente que no le gustan los pimientos, para mí es algo que no puede ser, o sea, es algo que no me cabe a mí en la cabeza, que a alguien ya. No le guste los pimientos.
Bueno, incluso no les gustan los tomates también, hay personas que no les gustan el tomate.
Sí, sí.
No sé qué es sin tomate, pero ¿cómo puede ser esto, no?
Sí.
Bueno, aparte
hablando,
de... Dime.
No, hablando de nutrición, yo sé que comer tomate todo el año es malo. A mí, por ejemplo, el tomate es una cosa que me encanta.
Ya.
Me encanta. Si podría comer todo el año el tomate que comemos en verano o en primavera, pues joder, sería ideal. Pero...
Ya. Bueno, hay formas de conservarlo también, ¿eh? Tampoco tiene
sí,
por qué
sí,
ser
sí.
con tomate fresco. De hecho, no debiera ser tomate fresco todo el año, ¿no?
Eso es, lo tenemos
será porque, bueno, lo producen por otras formas, porque lo que es nuestro entorno ya sabemos cuándo nos da el tomate, que es a final de verano. Aparte de lo que es la tierra, los sustratos, el compost y todo este trabajo que llevas como un loco, sé que también a partir de Bolalecu lo que hacéis también cuidar un poco la parte estética, ¿no? También tenemos otra línea que sería más un poco para que nuestros jardines estén bonitos, con maderas, con estructuras que también ayudan a conseguir mejores resultados.
Pues claro, nosotros Tenemos aquí dos representaciones de madera, de cotraviesas que le llaman, se hace llamar, que tienen también mucha venta, mucha demanda y mucha venta. Y luego todos tenemos una diversidad muy variada de áridos decorativos. Lo que son la gente de la lava volcánica, la marmolina el triturado, el redondeado, pues hay muchas, la pizarra, pues hay muchas referencias para adornar.
Ya.
Hay mucha gente que le gusta hacer, que si pongo el nombre de un crío aquí con piedras, que si no sé qué, pues hay mucha demanda de áridos.
¿Para esto nos dejamos guiar por nuestra intuición o hay que estudiar un poquito?
Hombre, yo tengo claro que cuando tú vienes a comprar a un sitio de estos de jardinería y tal, tienes que ir ya un poquito con las ideas claras. Porque si no, luego esto no es, es muy bonito, pero también cuesta dinero, claro.
Ya.
Entonces tienes que tener un poco, voy a rellenar unas jardineras y en aquí voy a poner esta zona de aquí, la voy a rellenar de este seto, la parte de baja la voy a rellenar con piedra. Pues qué piedra. Las piedras, claro, pues las piedras, según de qué piedras hablemos, unas valen el doble que las otras.
Ya.
Entonces, hay que tener un poquito cuidado y decir, aquí una piedra de estos colores creo que me pegan, tengo claro que este es el color que quiero y creo que tengo claro que en este parterre que tengo en esta jardinera voy a usar de tierra o voy a usar turba o... Y voy a poner aquí la malla antihierba o voy a poner o saber los gastos en los que también vas a estar para que luego no te... Lo que hay que tener muy claro es que el jardín y la huerta no tienen que ser un agobio para mi forma de ver las cosas. Tiene que ser algo de lo que disfrutes. Y porque si te empieza a agobiar tanto económicamente como el trabajo que te da es superior a lo que tú tienes como concepto de disfrute, pues es algo que luego no va a funcionar.
Ya. Sí, lo vas a mirar con otros ojos. ¿Y qué me dices del césped, que es una de esas grandes pesadillas de muchas personas que tienen un poquito de tierra?
Sí, pues aquí hay mucha gente que estamos muy acostumbrados a ver en la tele el césped inglés.
Ya.
Y mucha gente quiere el césped inglés, pero aquí en Euskadi es casi... Se puede conseguir, hay unos césped impresionantes y preciosos, pero es muy laborioso. Nosotros vendemos muchísima, pero muchísima, muchísima tierra para ese mundo, para crear jardines nuevos. Esa es una tierra, nuestra tierra es una receta, que es una mezcla de tierra, arena y el compost este que hablamos, más a grosso modo, hablando. Es un preparado que ya lo tiras en tu jardín, lo extiendes y con una capita mínima de 10 centímetros, sabes que entre 7 y 10 días vas a tener las puntas de tu césped fuera. Y luego el césped, ya sabe, como todo el mundo sabe, hay que dejarlo crecer, que crezca hasta un mínimo de 20 centímetros para dar el primer corte. Si se usa poniendo un corte se le da un corte con menos crecimiento, lo que se hace con las cuchillas de los cortacésped es arrancar la raíz.
Ya. Yeah.
Porque no tiene fuerza, entonces lo que se hace es no corta, lo arranca. Yeah. Entonces se deteriora. Pero
adiós. Ahí ya, adiós.
Eso ya, adiós.
Pero sí que nos gusta, pensar que vamos a tener nosotros un green de golf ahí en casa, ¿no?
Pues para eso hay que tener mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Mucho dinero, ¿eh? Ya para eso hay que tener mucho tiempo.
Bueno, y mucha paciencia también, que no se consiga la primera.
También. Y así es igual que las flores. Las flores, la mujer o el hombre que tiene flores en su casa y le gustan las flores, sabe que las flores hay que atenderlas.
Ya.
Hay que atenderlas, la huerta y los jardines igual, hay que atenderlos, no todos los días igual, pero sí muy a menudo.
Pero sabiendo que algunas veces vamos a fallar, que la naturaleza también lleva otro ritmo que nosotros no podemos controlar, no está en nuestra mano.
Eso es, cuando tenemos una helada muy fuerte o tenemos aguas torrenciales, lluvias torrenciales, pues hay obviamente todo lo que es hierba o todo lo que son árboles o todo lo que son hortícolas, pues todo sufre.
Bueno, pues hemos conocido la otra parte, porque siempre hemos estado hablando de cómo podemos intervenir nosotros, pero claro, hace falta también tener materia prima como la que ofrecéis desde Embolaleco, con esta planta de compostaje, que tiene muchas más ofertas, como estamos viendo, y que además, sé que repartís por toda Euskal Herria, ¿no? Vosotros no tenéis límite en este caso, ¿no?
No tenemos. En este caso no nos movemos muy bien, tanto en Euskal Herria como en las provincias limítrofes, a Euskal Herria, pues repartimos. Muy a gusto, además, tenemos unos clientes maravillosos, vamos a decir, y nos cuidan y procuramos cuidarles muy bien.
De acuerdo. Pues Joseba Fernández, de Embolaleku, eskerrik asko por atendernos. Ahora mismo, a todo correr, que sé que vas a comer algo y seguimos con la faena, ¿te parece?
Perfecto, me parece lo más adecuado. Comer y a seguir trabajando.
Venga, es cargas que bueno, Joseba. Agur.
Bye, Javete. Agur.